Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a Grace Español Tyler. Para mí es un placer saludarles y venir a alabar al Señor juntos como hermanos. Hay unas caras nuevas, entonces me presento. Mi nombre es Carlos Parra y pues bienvenidos nuevamente. Un pequeño anuncio que se olvidó mencionar es que un miembro de cada familia, por favor, quédese al final del servicio. Hay un anuncio que quiere dar Melissa bastante importante. Entonces, por favor, un miembro de cada familia al final se podría quedar, por favor. Y bueno, por ahí escuché a Melchor que empataron. Pero bueno, venimos a lo que venimos. Venimos a adorar al Señor. Estamos en una serie de Adviento o de Advenimiento, como ya hemos venido estudiando y como lo pueden ver en pantalla. Hemos estado encendiendo las velas, que cada uno tiene un significado importante. Y hoy tuvimos el gozo, bueno, la familia Palomares lo hizo por nosotros, de encender la vela del amor. También hemos examinado o estudiado algunos de los villancicos, como el que acabamos de cantar. ¡Wow! Poderoso, poderoso, de verdad. Es increíble. Pero también celebramos la venida de Cristo y esperamos con ansia su pronto regreso. Esto es lo que hacemos, esto es lo que nosotros celebramos en la Navidad, el advenimiento, que significa esperar a nuestro Salvador. Esta mañana, pues así como lo acabo de decir, tuvimos el gozo de cantar esa canción, Oh Holy Night, en inglés, Divina la Noche, uno de los cantos más populares. Estos villancicos tienen una fuerte carga teológica en sus letras. En mi opinión, podemos ver que este canto se puede dividir más o menos en tres partes. Podemos ver la primera parte en pantalla, que es el verso 1. Podemos ver el estado en donde se encontraba el mundo, envuelto en la oscuridad, esclavos de nuestros pecados y la rebelión de la humanidad hacia Dios. Estas querellas que dice la letra de la canción reflejan la oposición que nosotros tenemos hacia Dios, pero también la oposición que nos tenemos ante nosotros mismos, la falta de armonía entre nosotros mismos también, hasta que Dios envió el Salvador. Esta primera parte refleja nuestra necesidad de Él. La segunda parte, que sería el precoro y el coro, donde vemos que es Dios hecho carne. Él vino acá con nosotros, se identifica con nosotros y comparte nuestra humanidad y trae esperanza al mundo caído. La tercera parte, que es el verso 2, podemos ver su poder, su amor y el propósito para lo que Él vino. Vino para rescatarnos y para mostrarnos de qué manera nosotros tenemos que vivir pensando en Él y pensando en el prójimo. De una manera santa, una manera agradable ante los ojos de Dios. Y es a través de esta ley de amor y de paz que somos y seremos librados nuevamente de la opresión del mal. Y es en esta tercera parte donde me quiero concentrar. El villancico fue escrito por un poeta francés en los 1800, donde la esclavitud era fuerte, y se tradujo en los 1855, y al traductor lo impactó esa tercera parte, ese segundo verso, sobre el amor, que habla sobre el amor, la manera en cómo debemos comportarnos ante el Señor. Hay personas hoy día que no reconocen que aún estamos en guerra. Solo porque no la vemos frente a nuestros ojos, no creemos, pero estamos en una constante guerra espiritual. A pesar de que no vemos oposición a muerte, con respecto al Evangelio, el mal es altamente hostil. Déjeme decirle algunas cosas. Vemos el libertinaje en general, abusos en el consumo de drogas, la libertad de asesinar vidas inocentes e indefensas, la normalización del sexo y la sensualidad dentro de la cultura, entre otras muchas cosas. Ustedes saben que la lista sigue y sigue. Y el amor está siendo amenazado. La ira es desatada en todo ámbito, desde los países más desarrollados hasta los niños pequeños dentro de las familias, dentro de los hogares. la lujuria, el divorcio, mentiras, la venganza, el odio y la gran promoción del amor propio. Hermanos, en ninguna parte de la Escritura podemos encontrar un mandamiento que diga, ámate a ti mismo como Dios se ama a Él. No hay nada como tal. Ustedes saben lo que dice en la Escritura y vamos a estudiarlo. El pecado que está en nosotros quebranta la voluntad de Dios. El pecado es un acto de rebeldía en contra de Dios. El pasaje que estudiamos, que vamos a estudiar hoy, es de gran importancia porque nos muestra una faceta del amor tan profunda como solamente la Escritura lo puede ser. Un amor que rompe toda oposición, toda cadena, toda enemistad y puede traernos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Un amor que es capaz incluso de amar hasta los enemigos. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos todos de pie y vamos a leer el capítulo que vamos a estudiar hoy, que está en Lucas 6, versículos 32 al 35. Pueden buscarlo en su Biblia, sino también lo vamos a tener en pantalla. Lucas 6, 32 al 35. Dice la palabra de Dios. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Oremos. Señor, damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de venir a alabarte, Señor, a pesar de todas las distracciones, Señor, de todo lo que pueda ofrecer el mundo, pero estamos acá porque queremos, Señor, fijar nuestra visión y poner nuestro corazón en ti, Señor. Que sea tuyo, Padre Santo. Te entregamos nuestro corazón y que tú perfecciones la obra que empezaste en cada uno de nosotros, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y que sea el Espíritu Santo el que toque nuestros corazones, nuestros entendimientos y nos dé sabiduría. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ahora, el versículo, pues, pueden verlo. Ahora habla sobre el amor que tenemos a nuestros enemigos. Todos tenemos enemigos, desde un jefe que no nos trata como nos gustaría que nos tratáramos, y obstinado, un compañero de trabajo que nos hace la vida imposible, tal vez algún familiar que vamos a ver ahorita en Navidades, en la festejación, y es un primo que nos cae mal, o qué sé yo, que nos molesta, pero todos tenemos enemigos. O tal vez sea algún ente el cual no nos identificamos para nada. El Señor dice que amemos al prójimo. Pero la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Veamos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no dice realmente, directamente, que debemos amar al enemigo. Pero podemos ver personas que fueron perseguidores de los justos, personas perversas que no conocieron el amor de Dios, como también hubo personas piadosas que vivieron acorde a la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos tienen leyes que nos dicen cómo deberíamos actuar con el prójimo, pero no dice realmente que debemos amarlos. Aún así, podemos ver pasajes donde claramente enseñan el amor al prójimo de manera indirecta. Por ejemplo, Éxodo 23, lo podemos ver en pantalla también. Si encontrases el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien, le ayudarás a levantarlo. También podemos ver al rey David cuando fue perseguido por Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, lo estaba cazando. Y David tuvo oportunidades en ocasiones, muchas ocasiones, de matar a Saúl. Pero ¿cuál era el sentimiento que invadía a David? La compasión. David no mató a Saúl en muchas ocasiones porque se llenaba de compasión por Saúl. Por otro lado, vemos en el Nuevo Testamento a los fariseos. Los fariseos hicieron la vista gorda a estos versículos que muestran el amor hacia los enemigos de manera indirecta y limitaron la definición del prójimo. Ellos vieron su incapacidad de amar a sus enemigos y dijeron, bueno, para mí creo que es un poco imposible amar a mis enemigos, entonces no creo que Dios me haga esto a mí, yo creo que mi prójimo es aquella persona que adora a mi Dios y que pues sigue mis tradiciones. Oh, ese sí debe ser mi prójimo. Y entonces a ese sí voy a amar, pero al que es diferente a mí y que peca, según la ley de Dios, a ese puedo aborrecer. A ese tengo permiso de llamarlo mi enemigo y de aborrecerlo. Se excusaron de esta manera. Y que por tanto podían dejarlo a un lado. Esta era la enseñanza que los fariseos daban, pero el mensaje de Jesús fue demasiado controversial para ellos y para los seguidores, para los que habían aprendido de los fariseos en ese entonces. Jesús enseñaba en este momento cuando dijo estas palabras que leímos, que vino una multitud grande de todos lados, de Judea, de Samaria, de todos lados, y estaban escuchando este mensaje de Jesús que decía, ama a tus enemigos. Quiero que piensen algo. Los judíos en ese entonces aborrecían totalmente a los romanos que los oprimían. Ellos estaban oprimidos por el imperio romano y ellos lo que buscaban era salir de ellos. De alguna forma hacerles frente. El pueblo judío quería era guerra y quería batallar con ellos, querían venganza. Es fácil amar a los que nos aman y el que se parece a nosotros. Es fácil amar a las personas con las que nos llevamos bien. El verdadero reto está en amar a las personas que son diferentes a nosotros, a los enemigos, a las personas que tal vez no nos llevamos bien, con las personas que son contrarias a nosotros. En ocasiones pueden ser personas hasta difíciles, pero quiero que recuerden que tal vez esos enemigos, esas personas contrarias y que son difíciles, podrían ser cada uno de ustedes y podría ser yo para alguien más. Pero ahora veamos qué más dice Jesús. Jesús no solamente dice estas palabras que vemos en Lucas acerca del amor a los enemigos. Es importante. ¿Qué más dijo Jesús? ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Jesús hablaba con un intérprete de la ley, quien le preguntó a Jesús cómo él podía heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo, ¿cómo crees tú? Y él le dijo, pues, amando a Dios sobre todas las cosas y amando a mi prójimo. Jesús le dijo, bien haces, ve, hazlo. Pero entonces la palabra dice que él quería probar a Jesús. Y le dice, entonces, ¿quién es mi prójimo? Para retarlo, para ver qué decía y ver cómo caía. En la parábola Jesús relata sobre un hombre que fue robado, fue herido a casi la muerte y fue dejado a un lado. En el camino, tres personas pasaron por donde él estaba. Un sacerdote, un levita, que hicieron la vista gorda, lo dejaron ahí, no quisieron ayudar al hombre. Pero pasó un samaritano, quien tenía riñas, tenía peleas. Los samaritanos tenían enemistad con los judíos y el samaritano fue el que ayudó al judío. El judío que había sido robado necesitaba de la misericordia de alguien y ese es el prójimo. El prójimo es aquella persona que necesita de nuestra misericordia de alguna otra u otra forma. Aun cuando esa persona viva de una manera contraria a la de nosotros, que esa persona piense contraria a la de nosotros, si necesita de nuestra misericordia, es él el prójimo. Jesús también nos advierte acerca de los peligros que padeceremos siendo sus seguidores. Jesús promete muchos frutos en nuestra vida, frutos espirituales. Promete cambiar nuestra vida y es así. Y podemos dar cantidad de testimonio de ellos. Pero también dice que como seguidores vamos a experimentar persecución. Eso quiere decir que vamos a experimentar rechazo. El mundo nos critica, la sociedad nos critica, se burlan de nosotros por ser seguidores de Cristo. A veces incluso el rechazo es por parte de nuestra familia, de nuestros amigos. Son personas que simplemente no entienden lo que es el reino de Dios y se atreven a dar palabra de lo que nosotros creemos y vivimos. Jesús nos advierte de esto. En nuestro contexto no significa una persecución de muerte, pero nos ganamos el rechazo. Somos objetivo de muchas cosas, de muchas burlas y abusan de la bondad que nosotros damos al mundo. Hace poco nos reunimos como iglesia para orar por la iglesia perseguida. Oramos por aquellos hermanos que están siendo perseguidos en otros países, donde son hostiles a muerte por el Evangelio. Hombres fieles al Señor, hombres que arriesgan su vida por el reino de Dios, incluso en Afganistán, donde los talibanes son altamente hostiles, que persiguen a los cristianos, violan a las mujeres, matan a los niños. Pero la gente sigue fiel. Esta semana, hace dos semanas, escuché de unas personas que son misioneros allá, son de allá y tratan de expandir el reino de Dios. Y relatan cómo han sido perseguidos y que en ocasiones llegan a su casa, a los pies de su esposa llorando y dice, no sé si mañana vamos a estar vivos. ¿Se imaginan eso? De que pasen constantemente este tipo de persecuciones y llegar a la casa con eso, por nuestra fe. Es realidad, eso pasa en el mundo. El talibán es fuerte, pero esas personas relatan que ellos van a continuar siguiendo fieles al Señor porque saben que el Señor puede romper cadenas y puede traer la paz que ellos necesitan a estos países. Ellos saben lo poderoso que es el Señor y lo que puede hacer Cristo, así como ha hecho el Señor en nuestras vidas. El entrevistador les pregunta a estas personas sobre qué sienten acerca de los talibanes y su respuesta fue amor. Es fuerte, es fuerte. Ellos dicen, yo reconozco que nuestra lucha no es contra el hombre, nuestra lucha es contra entes y potestades espirituales. Nosotros sentimos compasión por esas personas que están perdidas y que necesitan del Señor. Wow. Podrías estarte preguntando, entonces, si es tan fuerte amar al enemigo, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Debo darle todo a la persona que me lo pida? ¿Debo dar la otra mejilla y significa que no puedo defenderme? Sí puedes defenderte, no violentamente, sino prevenir un ataque. Ahora, aquí tomen nota, maneras prácticas de cómo podemos amar al prójimo. Debemos discernir sobre quién necesita de nuestra misericordia, de nuestra ayuda material o espiritual o de algún tipo. La Biblia en ningún momento, en ninguna parte de la Escritura dice que Dios premia al perezoso. Nosotros tampoco podemos dar una dádiva al que es perezoso, al flojo o al no necesitado. Amar a los enemigos no significa que debes sentir cariño por ellos, sino un acto de voluntad. La Biblia hace un gran énfasis en el dominio propio, en la disciplina. Y esta es otra forma de hacerlo. Amar a nuestros enemigos significa que debemos hacer lo mejor para ellos. Debemos pensar el bien mayor, ya sea para nuestros enemigos y para los demás, glorificando siempre al Señor. Lo más importante que podemos hacer por nuestros enemigos es orar. La oración es lo más poderoso que nosotros podemos hacer para ayudarles. De hecho, el apóstol Pablo nos exhorta a hacerlo en 1 de Timoteo 2. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No tan solo orar por aquellas personas que nos rodean, por nuestros amigos, por nuestro círculo de amistades o las personas que conocemos, sino también por aquellos que están lejos de nosotros, pero que siguen necesitando de nuestra misericordia, porque nosotros somos intercesores y nosotros tenemos el deber de orar por esas personas que están lejos. Debemos orar incluso por los, en este caso los reyes, pero los líderes políticos. ¿Para qué? Para que lleguen a la salvación, que el Señor los use para ellos poder liderar una nación o donde estén. Tampoco podemos ser selectivos en cuanto a quién amar y quién odiar. No debemos pretender ni servir o tratar a los demás como medios para lograr nuestros objetivos personales. Esos son los interesados. Personas oportunistas que tratan a las personas como les conviene, con la intención de recibir algo a cambio luego. No. Debemos mostrar un amor desinteresado, un amor más profundo, un amor diferente al que se muestra en el mundo. Ahora, tampoco podemos engañarnos a nosotros mismos. Muchos dicen ser seguidores de Cristo, pero realmente no muestran el amor que nos da el Señor. Conozco un matrimonio que vive en Georgia, sirven fielmente al Señor. No recuerdo si viven en Marietta, pero están allá en Georgia. Sirven fielmente al Señor y cuentan este testimonio que me gustaría que escucharan. Ellos deciden recibir a una muchacha en su casa para ayudarles. Ellos quieren ser generosos, quieren ser fieles al Señor y pues quieren mostrar esa bondad y ese amor del Señor. Reciben la muchacha en su casa por un tiempo y resulta que la muchacha es un desastre. La muchacha es desordenada, es grosera, no está ahí, llega a la hora que quiere, no ayuda ni siquiera a lavar sus propios trastes sucios. Y es ahí cuando la mujer del matrimonio dice, hey, no, así no, cualquiera, ¿verdad? Pero ellas, con el tiempo, cae en oración, que es lo mejor que pudo hacer, y se da cuenta, y fue el Espíritu Santo obrando en ella, se da cuenta que su deseo de ayudar y de mostrar amor estaba condicionado. Ella dijo, si la persona que llega acá se porta bien, es una persona buena, entonces yo la voy a servir con amor. Pero ella no se esperaba esto que estaba experimentando. Y el Espíritu Santo le mostró que el error fue de ella. Y empezó a servir a la muchacha. Empezó a lavarle los trastos, a acomodar su cuarto, a prepararle de comer. Al cabo de un par de semanas, la muchacha se había ido sin decir adiós. O sea, ella tuvo que aprender el amor a los enemigos, a las malas, como decimos nosotros. Pero así pasó. Tuvo que aprender esa lección así. ¿Quieres imitar a Cristo y tener una naturaleza buena como la de Dios? Perdona a tus enemigos, perdónalos. Hermanos, deben entender algo. Este mandato que da Jesús no es una condena a nosotros para ser como un saco de boxeo y de nosotros recibir puñetazos, de nosotros recibir golpes y malos actos. De hecho, este mandato de Jesús nos da libertad. Jesús es el Salvador y nos liberta. Nos da libertad del sentimiento de venganza, libertad del dinero y la avaricia, libertad de justicia propia. Mostremos al mundo lo libre que somos y mostremos al mundo ese amor que el Señor nos da a nosotros, que tanto nos llena. Si hay alguien que es digno de ser adorado, ese es el Señor, quien estando en la cruz a punto de exhalar su último aliento dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quiero leer Romanos 12, 17 al 21, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. De Dios es la justicia, no nuestra. Y Dios es la fuente de amor. También podrías preguntarte acerca de las veces que Dios ha derramado su ira. Quiero preguntarte, ¿cuál es el atributo principal de Dios? Piénsalo un segundo, si quieres lo dices. ¿Cuál es el atributo principal de Dios? Su santidad. La ira de Dios está relacionada con su santidad y su justicia. Dios detesta al pecado y las veces que se ha desatado su ira es por la justicia divina. Para nosotros es correcto amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Dando un buen testimonio, como este que escuchamos ahorita, e imitando la naturaleza de Cristo, es la manera en que nosotros vamos a ser reconocidos como los hijos del Altísimo. Así lo dice el versículo, así seremos reconocidos como hijos del Altísimo. Esta semana llegaron mis suegros y he tenido que escuchar una y otra vez, que mis hijos son igualitos a Carla, a mi esposa. Pero cuando hace algo malo, ese hijo es su padre, con esta cara así de desprecio. Hijo es su padre. No, mentira, pero sí es verdad. Pero lo que quiero decir es que mostrando eso con nuestro comportamiento, imitando nosotros la naturaleza del Señor y del Padre, nosotros vamos a ser reconocidos como hijos de Dios y vamos a dar el testimonio al mundo que tanto necesita. Algunas maneras en que Dios muestra su amor, bondad con nosotros, paciencia, compasión y constantes invitaciones de amor a través del Evangelio. Así como Dios nos muestra su amor de esta manera, nosotros también podemos darlo y podemos practicar estas cosas que acabo de mencionar al mundo. ¿Quieres profundizar en el amor del Padre? Piensa en esto. Nosotros, en nuestros pecados, en nuestra incapacidad de cumplir la ley, en nuestros delitos, somos como enemigos de Dios. Nosotros merecíamos la muerte, pero Él aún así envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Él recibe toda la ira de Dios, la ira de Dios que nosotros merecíamos como el pueblo, como el mundo. Él la recibe por nosotros. Esto es lo que nosotros celebramos en Navidad, hermano. A veces es increíble, pero el Señor es tan amoroso que envía a su Hijo para hacer tal cosa. Cristo aún vive. Cristo venció la muerte y rompió las cadenas del pecado que había en nosotros. Nos da la libertad que tanto necesitábamos. Y prometió regresar de nuevo y romper toda cadena de esclavitud y pecado. Prometió darnos vida eterna a todo aquel que ponga su fe en Él. Y si tú no lo has hecho hoy, yo te invito a que lo hagas, hermano. Para que experimentes el verdadero amor. Experimentes la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento, que quebrante toda cadena de pecado en ti, que quite todos esos problemas que causas tú mismo. Pon tu fe en el Señor y decláralo tu Señor y Salvador. Abre tu corazón a Él. Quisiera que nos pusiéramos de pie, por favor. Quiero que recitemos todos juntos Primera de Juan 4, del versículo 7 al 13. Lo tenemos en pantalla, ¿cierto? Primera de Juan 4, 7 al 13. Decimos todos: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Señor, aclamamos a ti, Padre Santo, porque eres maravilloso, eres misericordioso, Señor. Nos has mostrado tu amor de tal manera, Padre Santo, que nosotros no podemos entenderlo, Señor, porque tú nos has amado primero, Señor. Nosotros reconocemos que podemos amar, Padre Santo. Es solamente a través del Señor Jesús que nosotros podemos reconocer que podemos amar. Si no, no podemos. En nuestras fuerzas, Padre Santo, somos pecadores. Y te damos gracias esta Navidad por la obra que tú has hecho, Señor. Porque has venido, Señor, a eliminar toda esclavitud de pecado en nuestro corazón, Señor. Esperamos tu venida, Padre Santo, de que cuando vengas erradicarás por completo la maldad y podemos estar contigo, Señor. Señor, te damos gracias por este amor que nos brindas, Padre Santo. Te pido que nos perdones nuestros pecados, porque sabemos que no podemos amar a los demás así como tú nos amas completamente, Señor. Pero toca nuestro corazón, Señor. Abre nuestro corazón. Haz un corazón sensible, el de nosotros, a tu palabra y que nosotros podamos obedecer tu palabra y podamos de esta manera ser sal y luz. Podemos dar amor al mundo que tanto lo necesita, Señor, que está envuelto en oscuridad, Padre Santo. Permítenos ser lámparas que reflejen tu luz, Señor, y tu amor. Gracias por la obra que has hecho en la cruz, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos en nombre de tu Hijo amado, te damos, Padre. Amén.